Hola a todos, bienvenidos una semana más a Pase al Hueco. Tenemos casi 60 minutos para repasar y debatir toda la actualidad futbolística. Esto es Pase al Hueco, esto es fútbol en estado puro. ¡Empezamos! Tenemos alineación confirmada en la portería, dejando su meta a cero, nuestro santo particular, José Antonio González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, chicos.
En la defensa, el pulmón del equipo, dejándose la piel y la cabeza en el campo, Manuel Ricarte.
Hola, muy buena, Juanma.
En el centro del campo, la pausa y la inteligencia, el cerebro del equipo, José Miguel Gracia.
Hola, Juanma, muy buenas.
Y en la delantera, la encargada de meter los goles del equipo, nuestra killer particular, Aurora Belda.
Hola, muy buenos días a todos.
Además, en la grada, como siempre, con el control técnico, tenemos a Cristina Ortega. Y desde el banquillo, dirigiendo al equipo y poniendo orden, un servidor, Juanma Vidal. Recordamos, como siempre, que también podéis seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh, y en Twitter, @pasealhuecoumh. Son casi las 17 minutos de la mañana, esto empieza ya. Termina una jornada sin muchos sobresaltos en la que el Barça recibía en el Camp Nou a la Real Sociedad tras el Clásico. Este ha sido uno de los partidos de la jornada que nos van a analizar José Miguel y Ricarte.
Así es, Juanma. El Barcelona volvió a demostrar por qué es el líder de la primera división. 4-0 fue el resultado que le marcó a la Real Sociedad. Los de Eusebio plantearon un partido muy valiente a priori, pero no tuvo en cuenta la vuelta de la MSN. Neymar por partida doble, Luis Suárez y Messi decantaron el marcador hacia Can Barça. El dominio de los culés fue absoluto.
Por su parte, la Real solo tuvo una oportunidad de probar a Claudio Bravo. Eso sí, los donostierras hicieron más tiros fuera, 8 frente a los 5 del Barça. Por los barcelonistas dominaron de forma fácil, sin muchas complicaciones y casi sin despeinarse. De esta manera, los culés consolidan su liderato mientras que la Real se aproxima a los puestos de descenso.
Luis Enrique cree que la Real es un gran equipo y que para nada se lo ha puesto fácil al Barça.
Ya habíamos avisado de la peligrosidad de un equipo como la Real Sociedad, aunque fuera casi, bueno, el segundo partido de Eusebio, pero ya habíamos visto en el primer partido el equipo con una mentalidad y con un fútbol destacable. Así ha sido, así estábamos avisados y creo que el equipo ha estado muy bien desde el inicio. Un partido como el de hoy, con una actitud un poco a ver lo que pasa, no hubiéramos tenido muchísimo más problemas. Me ha gustado mucho la Real Sociedad. Nos ha complicado en todo momento la vida, a pesar de que el marcador parezca otra cosa. Es curioso que un equipo venga al Camp Nou y haga tan buen partido y se lleve 4. Bueno, indica un poco el potencial que tenemos nosotros como equipo, pero gran partido de la Real Sociedad, muy difícil para nosotros. Y
por su parte, Eusebio se va de su segundo partido elogiando a la MSN.
Sí, un poco la sensación que tienes cuando lo ves desde fuera, pues es la misma que tienes cuando te enfrentas a ellos. Esa gran calidad, esa determinación, esa mentalidad ganadora y con el ánimo siempre de ofrecer a su equipo esos recursos que necesita para desequilibrar los partidos. 3 jugadores muy completos, se complementan muy bien y luego muy inteligentes, ¿no? Y esto hace que sea muy complicado poder frenarles.
Viajamos hasta la capital. Aurora, ¿qué ocurrió en el Atlético de Madrid español?
Los del Cholo Simeone ganaron 1-0 con un tempranero gol de Griezmann. El español, por su parte, no puso en apuros al conjunto rojiblanco, que dominó gran parte del encuentro casi sin esfuerzo. La nota a destacar es la lesión de Thiago, que le dejará fuera del terreno de juego durante varios meses. El Cholo se va con buenas sensaciones del encuentro.
Y en el partido de hoy, la verdad que nos llevamos muy buenas sensaciones. Una vez más, el equipo, después de haber jugado 3 partidos en la semana, ha respondido tanto físicamente como futbolísticamente de la mejor manera. Encontró partido en el primer tiempo, tuvo la lesión de Thiago, se rearmó con Saúl, Oliver y Coque, 3 chicos de la cantera, jugando juntos en el medio. En el segundo tiempo entró Tomás, Carrasco lo hizo muy bien, Vieto fue de menor a mayor en el partido. Los otros días, Gámez y Savic hicieron buenos partidos cuando les tocó jugar. Los 2 partidos seguidos que han jugado, Sporting de Gijón y Betis-Savic, y Betis y Galatasaray y Gámez. Eso es muy bueno para el equipo. La competencia sigue rodando a los jugadores y eso salimos ganando todos porque el equipo sigue respondiendo.
Sergio González, en cambio, se va decepcionado porque su equipo no ha sabido hacer lo que habían ensayado en los entrenamientos.
Hombre, la verdad que cuando tú pierdes está claro que siempre puedes hacer mucho más, ¿no? Para poder hacer un gol, para poder generar más ocasiones de gol. Es verdad que el partido, pues durante la semana lo hemos trabajado para que sobre todo al principio el Atlético no se adelantara. El Atlético es un equipo que los primeros 20-25 minutos está saliendo fuerte para adelantarse en el marcador y luego gestionar el partido. Trabajas y al minuto 2 pues te pasa una cosa que has trabajado para que no pase. Y a partir de ahí es verdad que ellos gestionan muy bien el partido, es verdad que ellos son un equipo muy físico, un equipo que, bueno, que maneja todos los tiempos tanto con balón como sin balón.
Vamos a la Costa del Sol, derbi andaluz entre el Málaga y el Granada. ¿Cómo se saldó, José?
Duelo de urgencias por la zona baja de la tabla que se saldó con empate a 2, Juanma. El conjunto malagueño logró ponerse por arriba en el marcador con los goles de Charles y Pablo. Y cuando todo parecía casi hecho, hasta la expulsión por doble amarilla de Tisone. Desde ese momento el Granada fue a por el partido, pero los goles llegaron en el 80 a cargo de El Arabi y Rochina. Sandoval, técnico del Granada, afirma que podrían haberse llevado la victoria.
Sí, bueno, después de la expulsión ha habido unos momentos que, bueno, por la inercia, el público, el equipo, pues bueno, el Granada se encontraba más entre ellos, ¿no? Después de los dos cambios que hemos hecho y hemos cambiado a Fulquier con El Arabi para dejar dos puntas claros y totalmente atacar por las bandas y dejar defensa de tres, bueno, ahí nosotros hemos tenido más el balón con Rochina por dentro y la verdad es que luego el partido se nos ha puesto de cara. La verdad, el partido al final, un remate de ellos en el tiempo de descuento ha podido ser el 3-2 y luego nosotros hemos tenido tres ocasiones clarísimas que si la toma de decisión hubiese sido mejor, pues nos podíamos haber llevado el partido, ¿no? Valoro mucho el empate porque prácticamente venir de un partido de ganar al Atlético de Bilbao y empatar ahora fuera de casa contra un rival directo, creo que nos vamos no todo lo satisfecho posible porque venimos por los tres puntos, pero no descontentos.
Bueno, para los quisquillosos de mis compañeros, Charles, no Charles. Por su parte, Javi Gracia, entrenador del Málaga, cree que el partido estuvo marcado por la expulsión de Tisone.
Si hago un análisis del partido, creo que tiene que ser un análisis un poco viendo que ha cambiado mucho, sobre todo el partido condicionado por la expulsión, ¿no? Creo que ha habido un partido antes, en igualdad numérica, donde el equipo, sin tener igual un juego excesivamente fluido, hemos competido bastante bien. El rival no nos ha generado situaciones de peligro y nosotros, pues bueno, hemos ido, como dices, en esa ventaja de 2-0 también, que luego con el desarrollo de los minutos, pues poco a poco nos veíamos obligados a ceder un poco de terreno, a defender más atrás, a sufrir más centros y los goles han venido en esos centros laterales. Y te queda esa sensación, una vez más, de poder merecer algo más.
Ahora vamos hasta las Islas Canarias. ¿Qué pasó en el Las Palmas Depor, Josemi?
Pues fue un partido de alta intensidad defensiva en el que conseguir crear espacios con la alta presión de ambos conjuntos fue casi imposible. Las jugadas de mayor peligro fueron por errores de las defensas. La efectividad del Deportivo le pasó factura a Las Palmas y finalmente quedaron 0-2 con goles de David Simón en propia puerta y Lucas Pérez. Víctor Sánchez estaba satisfecho porque el Depor ha hecho su juego.
Bueno, estamos contentos por supuesto por los tres puntos que era el objetivo con el que el Deportivo sale a todos los campos y hemos felicitado a los jugadores por supuesto por el magnífico partido que han hecho, que como estoy de acuerdo en su apreciación, ha estado muy bien controlado, hemos presionado muy bien arriba, hemos cortado las líneas de juego combinativo de nuestro rival que además estaba haciéndolo muy bien, venía de un partido en Mestalla sensacional y el equipo ha dado una talla tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo buenísima.
Quique Setién argumentó que Las Palmas se ha enfrentado a un equipo de buenos jugadores.
Bueno, las derrotas siempre duelen. Evidentemente, hombre, yo creo que tampoco hemos jugado bien, ¿no? Hemos tenido algunos momentos que sí lo hemos hecho bien y en otros no tanto. Nos hemos enfrentado hoy a un equipo que está muy bien armado, un equipo que tiene las ideas muy claras, que defiende bien, es un equipo muy solidario, que luego tiene los mecanismos muy definidos, casi no le puedes robar arriba y cualquier jugada, cualquier balón en largo, cualquier despiste, pues los dos jugadores que han tenido arriba al principio y luego incluso con los cambios, pues nos han hecho mucho daño, ¿no?
Y cerramos esta primera tanda de partidos con el Celta Sporting. Ricarte.
El Sporting firmó su tercera derrota consecutiva en Liga, esta vez en Vigo y contra un Celta muy poco sólido en defensa. Los cambios del Toto no surtieron el efecto que quería, aunque se adelantó en el marcador con el gol de Orellana. En la segunda parte empataría por parte del Sporting Castro, pero el encuentro se determinó por la picardía de Nolito en el 2-1. Berrizo afirma que deberían haber quedado 1-0.
Creo que el error de Sergio instaló un nerviosismo que el partido no lo tenía. Era un partido controlado, no habíamos sufrido ninguna situación. De hecho, no sufrimos ninguna situación. Y el fallo instala el Sporting, instala en el campo un nerviosismo, una urgencia que hasta ese momento controlábamos. Después creo que la propia gente y el propio equipo se dio cuenta de que si nos serenábamos, jugábamos mejor, pusimos la pelota contra el piso, encontramos un gol, que fue una acción desafortunada de la defensa rival, como fue la nuestra en el 1-1. Para mí el partido tenía que terminar 1-0 con más tranquilidad. No fue de nuestros mejores partidos a nivel futbolístico, pero creo que tomamos conciencia de que debíamos ganar, necesitábamos ganar y ganamos.
El Pitu Abelardo cree que han hecho un buen partido pese al resultado.
Yo creo que la del Calderón también fue muy dura, la del Valencia también. Yo creo que hoy hemos hecho otra vez un muy buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. Creo que hemos sido en esa fase superiores al Celta. Nos hemos enfrentado a un rival que normalmente crea numerosas ocasiones de gol y hoy prácticamente nos han tirado los dos goles y, bueno, en la ocasión final del larguero que ya era una contra clara, nosotros volcados. Creo que nosotros hemos, segundo tiempo sobre todo, hemos llevado la iniciativa en el juego, hemos dominado, hemos metido ese gol del empate. Bueno, y ha sido una pena. Ha sido una pena porque yo creo que hoy el Sporting no mereció perder.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis del Sevilla-Valencia.
La Oficina de Software y Hardware Libre de la UMH te invita a participar en la tercera edición local del Concurso Universitario de Software Libre. Cualquier estudiante universitario, de bachillerato o de ciclos formativos puede inscribirse en la página concursosoftwarelibre.org.
Los participantes tendrán que desarrollar un proyecto relacionado con esta temática, con el que podrán ganar varios premios, como una impresora, un dron o un móvil.
Para más información, visita el blog oshl.edu.umh.es.
Apúntate y desarrolla tu idea.
Estás escuchando Pase al Hueco en Radio UMH.
Aquí estamos de vuelta. El Sánchez-Pizjuán vivió uno de los partidazos de la jornada, el Sevilla-Valencia. Este encuentro nos lo van a analizar Aurora y José.
El Sevilla salió victorioso en el duelo de necesitados que cerraba la jornada. Los de Emery ganaron solo por 1-0, que dominaron el partido de cabo a rabo, contra 11, contra 10 y contra 9, porque el Valencia acabó con dos jugadores menos por las expulsiones de Cancelo y Javi Fuego. Lo mejor del partido fue el golazo de Escudero en su debut como sevillista.
Los datos del partido reflejan la superioridad del conjunto de Emery, 15 remates del Sevilla por ninguno del Valencia y 17 saques de esquina de los nervionenses por ninguno del equipo che. Así transcurrió un partido para olvidar, al menos en lo meramente futbolístico. Un duelo que pone punto y final a la era Nuno en Mestalla, ¿no es así, Aurora?
Sí, Nuno ya dejaba entrever que iba a dimitir, aunque no lo llegó a decir de forma oficial.
Todos estamos de acuerdo que la situación no es buena, que todos tenemos que hacer lo mejor para el club, y ese siempre ha sido mi propósito. Soy un empleado del club, que alguien que estoy muy identificado con este proyecto, pero lógicamente la situación es importante que decisiones sean tomadas. En relación a eso, primero quiero agradecer a todos los jugadores que he tenido, agradecer cada día de su trabajo. No, los jugadores no han sabido, no sabían, no. Es apenas y solo he hablado con la propiedad y con la presidenta sobre antes y después de partidos hemos hablado sobre esta situación.
Por su parte, el siempre filosófico Unai Emery hizo un análisis profundo en la rueda de prensa.
El equipo ha estado muy bien posicionado, no ha concedido al rival llegadas a portería, hemos tenido estas ocasiones. Con uno más hemos seguido en la misma línea de darle esa continuidad al partido desde el posicionamiento fuerte defensivo hacia el ofensivo. El equipo ha seguido generando juego, generando ocasiones ante un buen equipo que además tiene una fortaleza que no es fácil tampoco llegarle en ese posicionamiento defensivo hacia su portería. Y luego con dos jugadores más, ya con el marcador a nuestro favor, pues lógicamente el segundo gol es lo que te iba a dar la seguridad de cerrar el partido, pero en cualquier acción aislada podría aparecer también cualquier situación defensiva por la calidad de ellos que nos generase problemas. Y hemos seguido evitando eso. Hemos estado siempre cerca de poder marcar el segundo gol, no lo hemos hecho, que esa es la parte en la que siempre te genera esa incertidumbre, pero creo que hemos sido superiores con 11, hemos sido 11 para 11, hemos sido superiores 11 para 10 y hemos sido superiores 11 contra 9.
Después, en nuestro tiempo de debate, hablaremos más detenidamente del tema Nuno. Viajamos ahora al Ciutat de Valencia con José Miguel para que nos cuente qué ocurrió en el Levante Betis.
Pues el partido se decantó para los béticos con un 0-1. Los levantinistas se las vieron contra los palos de la portería de Adana hasta en tres ocasiones. Esto sin duda fue determinante en el encuentro, ya que el Levante buscó el gol durante todo el partido. El solitario gol fue obra de Rubén Castro. Pepe Mel no entendía cómo el Betis es capaz de ganar casi siempre fuera de casa y perder los partidos del Benito Villamarín.
Sí, vamos a tener que pedir que nos clausuren el campo. Una broma. La verdad es que el equipo aquí se suelta más, intenta hacer cosas que en el Villamarín nos cuestan. No entiendo muy bien por qué, porque tiene que ser una alegría jugar ante tu gente, tiene que ser una alegría en un estadio como el Villamarín, que todos conocéis, que siempre tiene más de 35.000 personas y la gente se vuelca y está ansiosa y deseosa de ver ganar a su equipo. Nos hemos llevado 3 puntos, como ya muchos, porque creo que ahora mismo somos el mejor equipo de primera fuera de casa. Entonces, los puntos son los que son, da igual dónde los ganes, y si queremos que el Betis haga una temporada tranquila, pues si es así, pues así tendrá que ser.
Por otro lado, Rubí cree que el partido ha estado marcado por ese gol tempranero de Rubén Castro.
Yo te diría que para mí es más justo un empate, pero sí que es cierto que al final es un partido muy muy igualado, que el Betis ha tenido el acierto en una jugada que nosotros no hemos sabido tener, y hay que reconocer que esto forma parte del fútbol. Para mí el partido ha sido que esa jugada inicial del 0-1 y la nuestra del doble larguero ha marcado mucho, ¿no? Porque es una ocasión súper clara. Creo que nos ha afectado un poquito esa jugada. Luego hemos remado, hemos intentado, sin tener un gran día para mí, a mi modo de ver. El Betis ha tenido alguna contra que nos podía haber matado y también nosotros hemos podido marcar otro balón al larguero, 3 largueros en un partido, no es normal. Para mí lo más justo hubiera sido un empate.
Desde Vallecas, Rayo y Athletic nos mostraron un buen partido, ¿no es así, Ricarte?
Así es, Juanma. El Athletic acabó pronto y fácil con el Rayo. Leyó a la perfección el juego que le iba a plantear el conjunto de Paco Gémez y le destrozó el plan en apenas un minuto. El feroz Aduriz lideró a su equipo con 3 goles. Precisamente Paco se va algo decepcionado con el resultado del partido.
El partido ya ha tenido poca historia. En el minuto 1.5 le regalamos un gol y luego con el penalti a un equipo como el Bilbao ya el resto ha sobrado. Luego por muchas ganas que le hemos puesto, es verdad que hemos creado ocasiones y tal, pero ya era tarde, ya no, el partido ya no era muy complicado de dar la vuelta. Todo ha sido el inicio, así hemos tenido un inicio. Bueno, últimamente cada partido nos da por regalarle un gol al contrario. Y eso en esta competición, en esta liga, no se puede concebir. No tenemos opciones ninguna de competir. Es decir, ya competir en igualdad de condiciones en cuanto al resultado como un equipo como el Atleti es complicado. Si en el minuto 1.5 le regala un gol, pues ya ni te cuento. Y luego ya lo del penalti ya terminó el partido. Es decir, el partido ha tenido poca historia hoy, no ha tenido mucho que ver, ¿no? Después del segundo gol, yo creo que se podía haber acabado ya, ¿no?
Valverde también hizo un profundo análisis del partido.
Se nos ha puesto el partido muy de cara desde el principio. Hemos hecho un gol al minuto de juego, pero bueno, a partir de ahí yo creo que hemos estado bien, les hemos apretado arriba y en el primer tiempo hemos tenido opciones y yo creo que ha sido un buen primer tiempo y hasta la expulsión yo creo que hemos estado bastante bien. Luego en la expulsión, pues bueno, ellos se nos han echado encima, ya jugaban con muchos delanteros y nosotros hemos empezado a sufrir sobre todo por la banda izquierda nuestra, donde Valencia estaba bastante castigado después del jueves y Las estaba muy fresco y ahí han tenido ellos, yo creo que, la opción para marcar.
Y cerramos la jornada con el Eibar-Real Madrid. Aurora.
El Madrid ganó en Ipurúa 0-2 con goles de Bale y Cristiano en un partido gris pero efectivo de los hombres de Benítez. El Eibar, con mayor intensidad, puso en muchos problemas a los blancos, que reaccionaron con una victoria tras 2 derrotas seguidas en Liga. El juego no fue el mejor, pero los 3 puntos alivian las penas en Concha Espina. Benítez estaba muy contento por la actitud del equipo.
Sí, yo creo que, como bien dices, no me gusta hablar mucho, sobre todo en una victoria como la de hoy, que es una victoria de equipo, una victoria a base de mucho trabajo de todos los que han participado y los que estaban fuera echando una mano. Indudablemente, lo bueno es que la jugada ensayada que habíamos hecho durante la semana ha salido bien, ha sido el primer gol, y luego el trabajo de Lucas y el trabajo de todos, la verdad es que todos, porque incluso Karim cuando salió para aguantar el balón y demás, pues nos ha permitido en un campo difícil contra un rival que está muy bien conseguir los 3 puntos.
Mendilibar cree que el gol a balón parado les perjudicó.
Encima estábamos defendiendo bien durante toda la temporada, no nos habían hecho ningún gol en estrategia y justo hoy ha sido el primero y justo lo que dices tú, ¿no? Minuto 42, un córner que nos sacan y nos rematan el primer palo, ¿no? No habíamos tenido demasiados problemas hasta ahora, pero bueno, alguna tenía que ser. Y esta gente, pues mira, si no puedes con el juego, pues tienen también otras condiciones, ¿no? Son físicamente muy fuertes y son gente que te puede ganar en ese sentido también.
Pues muchas gracias, chicos. Nosotros volvemos enseguida con la segunda división.
Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter @pasealhuecoumh y en Facebook, facebook.com/pasealhuecoumh.
Llega el turno de repasar la Liga Adelante. José Antonio González, ¿qué ha dado de sí la segunda división?
Comenzamos, si te parece, Juanma, por el partido entre el Albacete y el Elche. Traigo malísimas noticias porque el conjunto franjiverde fue derrotado por 1-0 ante un rival que jugó más de 30 minutos con uno menos. Jona, que llevaba escasamente en el campo un minuto, le daba con su gol en el 85 la victoria al conjunto albacetense. Lo más preocupante, Juanma, es que el Elche incluso jugó peor contra 10 que contra 11. Otro aspecto llamativo comienzan a ser los cambios del técnico Rubén Baraja. Ayer, por ejemplo, muchos de los cambios que llevó a cabo el entrenador no se entendieron muy bien entre la mayoría de periodistas locales que siguen e informan de la actualidad del equipo ilicitano. Rubén Baraja habló en rueda de prensa e hizo esta valoración del partido.
El partido lo que no daba era para poder perderlo, porque la verdad es que si alguien ha intentado generar situaciones, si alguien ha tenido las ocasiones hoy, ha sido el Elche, pero bueno, el Albacete ha tenido su ocasión, ¿eh? Después de un saque de banda y de consentir que se gire y nos hagan un centro lateral, nos hagan el gol y bueno, pues al final los errores se pagan caros en esta categoría cuando está tan igualada y esto es lo que ha sido la diferencia hoy. Que bueno, pues es evidente que cuando un equipo se echa atrás con el 4-4-1, con uno menos, pues es más complicado, pero bueno, el partido estaba ahí, en cualquier situación podíamos encontrar el gol. Lo que no podemos encontrar es el gol en contra, ¿no? Porque es que no nos ha generado nada.
El míster también tuvo palabras para la importante masa de aficionados que se desplazó a Albacete.
Bueno, yo creo que al final la afición está con el equipo, está siguiéndonos donde puede seguirnos y hoy la verdad que me sale muy mal por ellos, ¿no? Porque al final el esfuerzo de venir aquí y la lástima de encontrar este resultado. Y sobre todo este resultado negativo cuando, por lo que ha pasado en el partido, pues yo creo que hemos merecido algo más, ¿no? Es una lástima que no hayan podido disfrutar de una victoria y, bueno, les seguimos animando a que acompañen al equipo y que le empujen, como han hecho hoy.
¿Y cuándo es la próxima cita, José?
La siguiente cita, Juanma, el próximo sábado en el Martínez Valero a las 6 de la tarde contra el Tenerife. Los problemas se le acumulan al equipo franjiverde porque recordemos que el central Hugo Álvarez estará de baja al menos hasta principios de 2016 por lesión. Y Armando e Ilie vieron quinta amarilla en el Carlos Belmonte y no podrán ser de la partida. Por cierto, Juanma, nuestro compañero de Radio Marca David Marín, revelaba un dato muy esclarecedor. 75 minutos ha jugado el Elche contra 10 en los últimos 4 partidos y el balance en ese tiempo es de un gol marcado y de penalti y otro encajado.
Vaya, pues esperemos que el Elche sea capaz de levantarse en el próximo partido a pesar de los problemas con los que cuenta. Del resto de la jornada, ¿qué destacamos, José?
Derrota durísima en casa del líder, que ya no lo es. Osasuna fue derrotado por el Alcorcón. Por 1-2 se llevó la victoria en un auténtico partidazo el conjunto alfarero. Los delanteros de Osasuna apenas aparecieron y los que sí que lo hicieron fueron los del Alcorcón. David Rodríguez y Óscar Plano anotaron los tantos de la victoria. De esta forma, el equipo madrileño se acerca a la cabeza de la clasificación con sus 23 puntos y Osasuna mantiene de momento el liderato empatado a 26 con el Alavés. Que por cierto, ahora lo estoy leyendo y esto está desactualizado, el nuevo líder es el Córdoba. Un Alavés, por su parte, que confirma las buenas sensaciones que estaba mostrando en los anteriores partidos. Victoria por la mínima, algo que suele ser habitual en los equipos de José Bordalás. 1-0 ante el Mallorca, que permite al equipo vasco dormir un poquito más cerca de los líderes esta semana. Más resultados, Juanma, como decía, tenemos nuevo líder en segunda. El Córdoba venció por 2-1 al Oviedo. Con este triunfo, el equipo andaluz es el primero de la tabla con 27 puntos.
¿Algo más a destacar, José?
Que esta jornada 15 de la Liga Adelante ha vuelto a ser en general muy poquito goleadora. Solo en el partido de Osasuna-Alcorcón se vieron más de 2 goles.
Poquitos goles, José, pero muy valiosos e importantes.
El gol está muy caro, Juanma, en todos los sitios y en segunda más.
Muy bien, José, pues la semana que viene nos traes de nuevo las novedades de la jornada. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, vamos a comenzar hablando primero de la situación de Nuno Espíritu Santo, que anunció ayer su dimisión como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Hoy dará los detalles de esta decisión en rueda de prensa. Antes de nada, chicos, ¿cómo valoráis su trayectoria en el equipo Che, Josemi?
Bueno, yo creo que tuvo un primer año muy bueno, que sorprendió a todos por el fútbol que hizo el Valencia y por la imagen que dio, pero creo que este año ha fallado tanto él como los jugadores, es cierto. Quizá los fichajes no han sido lo más acertados, han fichado más por temas de representantes que por realmente lo que necesitaba el equipo. Y bueno, yo creo que al Valencia le viene bien este cambio de rumbo, tener un nuevo entrenador, nuevas ideas, y veremos a ver cómo le va de aquí adelante.
No, bueno, yo sí que es verdad que a lo mejor no es... Siempre que dimite un entrenador, pues su trayectoria va a ser mala, porque así se le va a recordar, pero yo creo que dentro de lo que cabe su trayectoria es buena, porque yo creo que no había un entrenador que haya hecho tanta ilusión a la afición durante su primer año desde Unai Emery, porque desde Unai Emery el Valencia ha ido de fracaso en fracaso, se trajeron dos o tres entrenadores argentinos que mucha gente no conocía, y hasta que ha llegado él, pues no se le ha dado esa estabilidad al proyecto. Bueno, estabilidad dentro de lo que cabe, porque ha sido un año y pocos meses, pero yo creo que no hay que quedarse con lo malo. Yo creo que a él se le pidió una cosa, que era meter al Valencia en Champions, lo consiguió. Después se le pidió pasar la previa de la Champions, que lo consiguió, y ahora tampoco está tan lejos de objetivos europeos. Sí que es verdad que dimites, mal, o sea, fracaso, pero yo no lo veo tan mal su periplo por el Valencia.
José.
Está claro que su paso por el Valencia va a quedar marcado por esta última etapa, pero en líneas generales yo sí que veo que ha hecho buenas cosas en el Valencia, todo lo que ha comentado Ricarte, porque al fin y al cabo el técnico portugués ha cumplido todos los objetivos que se le ha ido marcando. Y sí que es llamativo para mí esa pérdida de confianza de un entrenador que es lo que decimos, que no ha entrado nuevo este año, sino que este ha sido su segundo año, y muy llamativo esa pérdida de confianza de los jugadores. Quizás el tema de los fichajes que habéis comentado, que la plantilla no se ha reforzado bien, y también destacaría, por ejemplo, jugadores que están totalmente desaparecidos, como Negredo, como el propio Piatti, que lo renovaron creo que el año pasado de un pedazo de contrato de muchísimos años, con un jugador joven que iba a ser importante, y este año lo veo desaparecido.
Lo de la plantilla es destacable, porque ayer en el partido veías el banquillo del Sevilla y el del Valencia y había una diferencia importante, ¿eh?
Claro, y otra cosa es que yo lo que más destaco del equipo es que tienen muy buenos delanteros, que no les encuentro hueco a todos. Y luego el otro día Nuno me sale con un chico de la cantera
que llevaba solo dos semanas entrenando.
Contra el Zenit de San Petersburgo, cuando está jugando a clasificación para la Champions.
Es que a mí, claro, lo que me parece esto, no sé, como no sabemos quién es el director deportivo, quién hace los fichajes, me parece un poco como cuando, no, para compararle un poco el City, cuando llegó el G, que te ficha a Robinho, te ficha a De Bayor, te ficha a todos los delanteros de la Premier, y luego solo puedes poner a Dor, y aquí pasa lo mismo. Te fichas a Santi Mina, te fichas a Negredo, te fichas a Paco Alcácer, te fichas a Fegulí, tienes a Piatti.
El problema es que siempre pones al mismo.
No, claro, pero
es que no dar variedad al ataque.
Porque a lo mejor es el único que quieres, los demás no los quería simplemente.
Yo también, otra de las claves que veo para que la afición se echara encima de Nuno, aparte de los malos resultados y sobre todo el mal juego, es también que pienso que la afición lo culpabiliza de las salidas de gente muy importante del club, como pueden ser Amadeo Salvo o Rufete. Creo que eso ha sido también clave para que se le echen encima tan rápido.
Sí, y el tema Negredo también ha influido mucho.
A pesar de que sabemos que Mestalla de por sí ya es una plaza muy difícil de torear.
¿Y creéis que ha sido solo culpa del entrenador o también tienen su parte los jugadores o incluso la afición por ser demasiado inconformista?
Yo creo que gran parte de la culpa para mí la tiene la afición. No entiendo cómo es posible que un entrenador te lo dé todo en un año y simplemente porque luego no ponga un jugador que nada más que ha marcado 4 goles te eches encima de él. O sea, te ha demostrado que en un año, siguiendo en los jugadores que tiene y con su filosofía, te ha metido en Champions. Pues dale más cancha. Da igual que tire a un jugador que haya valido 30 millones. Es que él, después del primer año, no lo quería. Fue obligación de compra que pusieron en contrato.
Yo no lo veo así, como dice Ricarte. Creo que el aficionado, al fin y al cabo, es el que paga la entrada y es el que siempre tiene la razón. Además, creo que en este caso es que se estaba viendo venir que tenían o que echarlo o que dimitir, porque la situación iba a cambiar por eso que comento siempre muchas veces, ¿no? Si los jugadores pierden la confianza con el entrenador, ya es muy complicado que esa situación se pueda remontar.
Sí, yo creo que es lo que decimos siempre. No podemos echarle toda la culpa al entrenador porque no sería justo. Al fin y al cabo, los que salen a jugar al campo también son los jugadores. Si tienes un poco de respeto hacia la camiseta que vistes y un poco de actitud, se supone que tienes que rendir de una mejor manera. Es cierto que el entrenador puede haberse equivocado en muchas cosas, muchas alineaciones, muchos jugadores y demás, pero al fin y al cabo los jugadores que salen al campo tienen que dar el máximo, y últimamente en el Valencia eso no se estaba viendo, no había ningún jugador que respondiera.
El portero siempre era el destacado. No, siempre, incluso...
Y ayer no jugó.
Claro, si nos ponemos a analizar a lo mejor la trayectoria de... Yo creo que hay dos momentos. Uno es la lesión de Diego Alves, que trastocó mucho los planes porque
la última jornada del año pasado.
Claro, porque estuvo Ryan, luego no estuvo Ryan, intentaron fichar a final de verano, intentaron fichar al portero del Rayo, a... Ahora mismo no me acuerdo, luego si eso lo digo, si me acuerdo del nombre. Joel. Luego...
¿Joel algo?
No.
Ah, bueno, eso lo han traído nuevo ahora.
Sí, entonces hubo ahí un con los porteros y luego el tema Negredo.
Pero después, es que no pienso que sea el factor que el Valencia ha notado, porque cuando ha jugado Ryan no lo ha hecho mal, y cuando ha jugado Jaume Domènech, el chaval lo ha hecho bien.
No, ya, sí que es verdad. Yo digo los dos momentos, él y Negredo. Sí que es verdad que lo de los porteros hubo un poco de confusión porque el director deportivo en su momento era Rufet, intentó fichar un portero veterano, sí. Luego no se trajo un veterano, se trajo a un joven y...
Yo lo que no puedo entender es que teniendo buenos jugadores como tiene en el centro del campo, salga a jugar los partidos importantes y prácticamente todos con un centro del campo, con Enzo Pérez, Javi Fuego, Danilo y solo un futbolista de creación, Dani Parejo. Y con un punto arriba. Obviamente en ataque no puedes aportar mucho. Has sacado una alineación totalmente defensiva. Porque son tres jugadores que están acostumbrados a jugar de pivotes defensivos.
Para mí lo de los porteros no... Para mí ese no es el problema. Además creo que dentro de lo malo, porque ya que se lesionó, fue también una grata sorpresa estos porteros. El canterano que ha sacado, como Jaume Domènech, que lo habéis comentado, que ha hecho unas intervenciones fantásticas. Pero yo sí que recuerdo, por ejemplo, el partido del año pasado del Valencia aquí en el Martínez Valero, que nos metió, le metió 4 al Elche. Recuerdo un equipo que utilizaba muy bien las bandas, cerraba muy bien el centro. Y es que es eso, Fegulí, Piatti, por las bandas eran auténticos puñales.
André Gómez, ¿dónde está André Gómez?
Claro. Y luego arriba los delanteros rematadores como Rodrigo, Negredo, es que ese es el Valencia que yo creo que esperan todos los aficionados.
¿Y creéis que todos estos problemas que tiene el Valencia, creéis que la solución pasa porque se vayan uno?
La solución más fácil siempre es tirar al entrenador. Por tanto, si los jugadores con el entrenador nuevo que viene están conformes, todos estos problemas se solucionarán.
Yo creo que había muchos jugadores que no estaban a gusto ya con Nuno, tanto con el sistema, con su participación dentro del equipo. Un nuevo entrenador al Valencia le puede dar aire nuevo. Lo que pasa que, eso también lo digo, no me parece algo inmediato. Creo que va a necesitar un tiempo para, obviamente, acoplar su sistema, que los jugadores se vayan acostumbrando. O sea, que lo que no puede pedir tampoco la afición del Valencia es que esta semana que viene, que juegan contra el Barcelona en Mestalla, el Valencia ya gane 5-0 al Barça. Es un partido que sí, que puede sacar algún punto porque juegas en casa, pero no se puede exigir desde ese partido al entrenador nuevo que venga.
Sí, yo creo que Nuno tiene que irse, que haya un cambio de aire, porque soy de esa opinión, ya lo he dicho, que cuando la relación entre los jugadores y técnicos se rompe, hay que cambiar porque es muy difícil remontar eso.
Bueno, y son muchos los nombres que están sonando como posibles sustitutos. ¿Quién creéis vosotros que puede ser el mejor?
Bueno, se hablaba de Rijkaard, de Laudrup, de Juan de Ramos. Son entrenadores muy diferentes. Rijkaard quizás sea el entrenador con más experiencia de todos. Lleva ya muchos años, aunque también es cierto que desde que se fue del Barcelona ha pasado sin pena ni gloria por diferentes equipos, normalmente por temas económicos. Y bueno, a mí sinceramente Laudrup me gusta mucho, creo que es muy buen entrenador y podría venirle bastante bien al Valencia.
Yo, Juanma, no te puedo hablar de nombres porque son datos que se me escapan, pero sí que espero que traigan un entrenador joven con las ideas claras y sobre todo también que su idea del fútbol sea jugar al fútbol, porque si van a traer a un entrenador que lo que le guste es jugar al patado o no asegurar resultados... ya te digo yo que lo veo muy complicado para que triunfe en el Valencia.
Yo, Juanma, de lo que has dicho, pues sí, como dice Josemi, Laudrup tiene un buen fútbol, pero yo creo que Laudrup no va a venir porque está cobrando bastantes millones por allí, por Qatar, y el año pasado ganó la Liga él en Qatar. Y luego, otro nombre, yo creo que ninguno de los que está sonando va a ser el entrenador, porque aquí el que va a poner el entrenador va a ser Méndez, y el que él decida se pondrá y simplemente él llegará y le dirá a Peter Lin: este es el entrenador, y ese será el entrenador que se ponga.
Al fin y al cabo ya pasó con Nuno. Cuando se tiró al entrenador que estaba en el Valencia, nadie pensó en Nuno, en que iba a ser el entrenador, y llegó por sorpresa porque precisamente por eso, porque estaba representado por Jorge Méndez.
Bueno, pues si os parece vamos a cambiar de tema porque esta semana dará comienzo la Copa del Rey para muchos equipos. Del martes al jueves se jugarán los 15 partidos correspondientes a la ida de los 16avos de final, además de la vuelta del Barcelona-Villanovense. Esta competición nunca se toma en valor por parte de los equipos grandes, pero siempre se lamentan si caen en rondas tempranas, y más aún si lo hacen contra un segunda o un segunda B. Seis de estos últimos se enfrentarán a seis equipos que juegan competiciones europeas. De momento se salva el villanovense gracias al empate a cero que consiguió en su casa hace casi un mes, pero le toca la vuelta en el Camp Nou. ¿Creéis que puede haber alguna sorpresa al estilo Alcorconazo?
Bueno, yo creo que si hay sorpresas, la más que puede haber es la del Barcelona contra el villanovense, porque se juega ya la vuelta en el Camp Nou el miércoles, como bien has dicho. Y por lo demás, sinceramente no espero ninguna sorpresa. Es cierto que al final siempre acaba habiendo alguna. No espero que ningún equipo grande, Barça, Atlético, Valencia, Madrid, Sevilla, se queden fuera. No lo veo muy posible, pero bueno, siempre puede caer algún equipo de primera que va confiado a estos partidos, y sabemos que los de segunda vez suelen ir con muchas ganas.
Yo creo, como dice Josemi, siempre, al final siempre tienes alguna sorpresa, pero a priori, siendo una eliminatoria de ida y vuelta, pocas opciones veo a los equipos pequeños. A lo mejor, como hemos hablado ahora, el Valencia, que no está en plena forma, pues a lo mejor el equipo que juega contra el Valencia algo puede rascar.
No espero ninguna sorpresa, y sí que es cierto que puede caer algún equipo de primera, ¿no? Contra algún segunda B, incluso contra algún segunda, perdón. Pero sí que soy de la opinión que creo que en primera división, de mitad de tabla para abajo, todos los equipos quieren seguir vivos en esta competición por el tema económico y, hombre, porque es muy bonita y pueden hacer algo. Pero también pienso que quieren ir pasando rondas, sobre todas estas que son, entre comillas, más fáciles, con jugadores suplentes o jugadores que no tienen tantos minutos en la liga. Y esto, y aquí es donde viene al caso, creo que le puede pasar factura a algún equipo y se puede llevar alguna sorpresa, aunque sé que es complicado.
¿Y los equipos grandes? ¿Creéis que se toman más en serio ahora la Copa del Rey?
No.
Bueno, no,
es que, así de claro.
Pero si solo tienes que ver la alineación que puso el Barça contra el villanovense, ¿no?
Hombre,
la ida.
También es que tenemos que ser un poco claros. Los suplentes que tiene el Barcelona o tiene el Madrid o que tiene el claro. Sevilla o el Atlético, pues a lo mejor podrían estar perfectamente en el once inicial de cualquier equipo de la Liga Española, de Primera División. Eso también hay que tenerlo en cuenta, y los entrenadores estos primeros partidos lo ven como la oportunidad de dar minutos, de hacer que descansen los jugadores, pero yo pienso que últimamente sí que se toma más en serio.
También es cierto eso, que si no pones, por ejemplo, en el caso del Barça, a Munir, Sandro, a todos estos canteranos, si no los pones en el partido contra el villanovense, ¿cuándo lo vas a poner? Claro. ¿En unas semifinales de Copa de Europa?
Pero hablando, por ejemplo, de seriedad, como dice Juanma, yo creo que hasta que no llegue cuartos o una cosa así, pondrás...
Pero es que poner a los suplentes es no ser serio.
Bueno, pero siempre tienes el riesgo de... Como siempre tienes la vuelta, pues siempre puedes arriesgar un poco más. Pero yo creo que el Barça, si juega contra el villanovense a partido único, yo creo que alguno de los tres de arriba hubiera jugado seguro.
Sí, pero bueno, lo que quiere decir José es que si tienes una plantilla de veintitantos jugadores es porque tienes intención de utilizarlos.
Son 23 jugadores que pueden ser titulares en algún momento.
Yo te digo, Juanma, que el Madrid en el partido de Copa va a jugar con, por ejemplo, con Mayoral, que no está, que es del filial, por ejemplo, y va a jugar con tres o cuatro del filial, y hay jugadores que pueden jugar del primer equipo que ni van a jugar. O sea, que yo creo que está bien tirar del filial en estos partidos, pero hay algún que otro jugador del primer equipo que también debería jugar y creo que no va a jugar.
¿Y en el caso del Barça, después del empate a cero, creéis que hará algunos cambios o saldrá?
No, pienso que lo que ha hecho Ricarte, que probablemente juegue alguno de los tres de arriba.
Messi va a coger forma.
A lo mejor pone a Messi por el hecho de que vaya cogiendo minutos y demás. Y yo creo que eso, uno de los tres delanteros, uno de los tres centrocampistas y poco más.
Ya. Donde realmente los equipos pequeños pueden hacer más daño es en su campo, ya que muchos no tienen las medidas normales de un campo de primera división e incluso algunos son de césped artificial. ¿Se debería regular esto mejor para la Copa?
Pues yo te diría que no. Yo pienso que es una de las cosas que le dan...
Vidilla, ¿no?
Sí, que le dan vidilla a esta competición. Y no creo que un equipo tenga que cambiar cómo está su estadio por este motivo, principalmente porque no pueden económicamente, y yo no lo veo malo. Al fin y al cabo, todos han jugado en césped artificial alguna vez, no les pilla de nuevas.
Yo creo, vamos a ver, no hay que cambiarlo para jugar la Copa del Rey, pero sí para jugar en segunda B, porque, o para jugar en segunda. Si en segunda tienes que jugar, como debatimos hace un tiempo, con 7.000 aficionados, me da igual que estés en segunda B o en tercera y subas a segunda. Si hay que jugar con 7.000 aficionados, pues tú tienes que poner ese campo. Me acuerdo cuando subió el Eibar el año pasado, le hicieron hacer una ampliación de capital porque no llegaba al límite salarial disponible. Entonces, pues si para jugar en primera tienes que tener un límite salarial, igual tienes que tener una afición, o sea, una grada, da igual que tengas que poner supletorias y te tengas que gastar un dinero. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que la Liga de Fútbol Profesional y la Real Federación Española de Fútbol creo que deberían ayudar un poco.
Para mí, poner normas de ese tipo no las veo, porque al fin y al cabo, al final es un partido en el que seguramente te van a eliminar y no están esos equipos como para encima estar gastando dinero que no tienen.
Pero no, José, yo no digo ese partido. Vamos a empezar a hablar de la liga en general. ¿Tú ves normal que haya equipos como el Eibar que estén en Ipurúa con 3.000 personas siendo el aforo mínimo 15.000?
Ya me estás tirando el cebito.
Vámonos al Alcorcón en segunda. Vámonos al Alcorcón en segunda, que sí tiene 2.000 aficionados y tiene que ser 7.000. ¿Tú eso lo ves bien? ¿Que haya equipos que hayan tenido que reformar su estadio para llegar a ese límite de aficionados y haya equipos como el Alcorcón que no?
Pues no lo veo bien, pero es que, por ejemplo, el Getafe, ¿para qué quiere tanto estadio si luego van, con perdón, cuatro gatos, los cuatro fieles gatos que tiene el Getafe? ¿Para qué quieren un estadio tan grande?
No,
para cuando vaya al Barça poder recaudar más dinero, pero sí, ya está, solo ese partido.
Si yo no digo que sea de 30.000 como tiene el Getafe, pero si son 12.000, 15.000, qué menos que cumplir ese objetivo. Y en Ipurúa sabemos que pongan la afición que pongan, ahí es muy fiel y lo va a cumplir, o sea, se van a llenar siempre.
Para mí no hay que cambiar nada de eso, porque al final también pierde la gracia de los estadios pequeños, son muchísimo mejor, y es que es lo que te digo, en muchos estadios que no llegan ni a la mitad del aforo.
Bueno, tranquilito, que os veo un poco alterados a los dos. ¿Apostáis por algún segunda B jugando en enero aún la Copa o nada, o los veis fuera a todos?
No, Juanma, no. Es que
no nos podemos mojar ahí, no nos podemos mojar.
Decirte uno sería mentir.
No estoy pidiendo nombres, ¿no? Si veis a alguno con posibilidad de seguir vivo.
Posiblemente alguno no puede seguir.
No. No, bueno, a lo mejor algún equipo de segunda B que le haya tocado, algún equipo de primera que no sea muy difícil, como pueda ser Levante, Rayo, que a veces va muy que queremos hacer bien la Copa y luego de repente te meten 3-0 el Valladolid como el año pasado, una cosa así. A lo mejor, eso sí, algún equipo de segunda B que le haya tocado a algún pequeño, entre comillas, de primera, pues no te digo yo que no, pero Juanma, es que haces una pregunta, es que la contestación me parece muy fácil.
Venga, pues paso a otra. Vamos ahora sí a hablar ya de un partido concreto. El Real Madrid visita a un histórico, el Cádiz. Que pese a ser un segunda B, Carranza es un estadio que presiona mucho al equipo contrario. ¿Partido fácil o le veis cierta dificultad?
Bueno, partido a lo mejor trampa, el Madrid no debe confiarse, aunque tampoco pienso que debería tener muchos problemas para eliminar al Cádiz.
Yo, dependiendo cómo quieran la actitud que se lo quieran tomar los jugadores, si los jugadores salen, como siempre decimos, a presionar y a intentar ganar ya simplemente el partido en la ida, no creo que el Madrid tenga mucha dificultad. Si los jugadores salen relajados diciendo, bueno, es el Cádiz, ya le ganaremos, es un equipo de segunda B, pues a lo mejor sí que veo problemas, pero si el Madrid sale enchufado, que es lo que tiene que hacer, el partido se resolverá rápido.
Poco más que añadir, estoy seguro de que los jugadores del Cádiz saldrán con ese plus de motivación, más jugando en su casa, pero claro, si es que luego tienen la vuelta en el Bernabéu, es muy complicado que puedan dar la sorpresa.
Y del Barça, pues lo mismo, ¿no? Y después del 0-0 de la ida, a priori partido fácil en su campo, ¿no?
Sí, vamos, si sufrimos en ese partido ya es para matarnos. No pienso que tenga muchos problemas el Barcelona. Creo que debe ganar fácil y dejarse ya la Copa del Rey y pensar en el Mundialito, que es lo más cercano que tenemos ahora.
Es que es eso, estamos hablando de equipos de segunda B que tienen jugadores que muchos de ellos no podemos ni siquiera llamarlos profesionales, porque para ganarse la vida tienen que estar haciendo otros oficios, y el señor Ricarte quiere que los clubes de segunda B inviertan el dinero para reformar estadios, cuando a lo mejor en muchos de los equipos no están ni cobrando los jugadores.
La tenías ahí guardada, José, para devolverse.
No, es que es lo que pienso.
Yo solo digo ¿sí? que se cumplan las normas establecidas, por favor, y si la federación tiene que haber 7.000 personas, que hayan 7.000 personas, o que el aforo sea de 7.000 personas.
Sí, yo lo entiendo, si las normas están para cumplirlas, pero es que entonces por esa regla de tres el Eibar no debería estar en primera división, lo del Alcorcón,
sí.
Y bueno, es así.
Porque se tomen medidas de verdad.
No, si el Elche se pasó en los plazos de pagando y está la norma esa, pues también tendrá que ir para abajo y
ahí
ya
estáis,
está. Igual que fue el Murcia, e igual que fue pues tantos equipos.
Se ve la tensión del ambiente. No,
Juanma se ríe, pero es que es así.
Bueno, cosas mías. Y ya para cerrar, toca mojarse, como siempre. ¿Qué equipos crees que llegarán a la final y quién va a ser el ganador?
Bueno, yo querría...
Esto luego queda grabado para
Juanma
después.
Siempre con sus preguntitas fáciles, que diría Ricardo.
Yo creo que la final va a ser un Rayo Vallecano-Getafe, con el Rayo Vallecano como ganador de la Copa del Rey.
Muy bien, totalmente respetable.
Yo digo un derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid.
Pues yo este año, fíjate, veo Atlético de Madrid y Barcelona. Un partidazo. Sí.
Yo tiro para el Valencia. Que lo veo ahora con cambio de entrenador y todo. Yo y Parejo. O sea, cuidado, ¿eh?
Con gol de Parejo en la final, en el último minuto desde ese campo.
Lo digo muy seriamente. El Valencia puede hacer grandes cosas este año.
Muy bien, chicos. Pues este ha sido el debate de hoy.
¿Quieres volver a escuchar el programa al completo? Pues entra en el blog de Radio UMH. Ahí encontrarás todos los programas de Pase al Hueco. Recuerda, radio.umh.es.
Aquí estamos de vuelta y vamos con el CADU. Como ya sabéis, la semana pasada se disputó la tercera jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Y en lo que al fútbol respecta, tuvimos un emocionante partido. ¿No es así, José Antonio?
Sí, Juanma, ¿tenemos tiempo?
Sí, de sobra.
Vale, pues así es, Juanma. En esta jornada la UMH se veía las caras con la UPV, la Universidad Politécnica de Valencia, y el resultado del encuentro se saldó con un igualado empate a uno. Tenemos que decir que la UMH jugó toda la segunda parte con un hombre más, tras la expulsión del delantero visitante Álvaro, que además fue el autor del gol de la Politécnica.
Una expulsión que pareció bastante clara, ¿no? ¿Cómo la viste tú?
El jugador de la UMH, Javi, fue a disputar un balón y los dos jugadores se enzarzaron. Álvaro, en un gesto feo, le soltó la pierna a Javi mientras este estaba tendido en el suelo. El colegiado lo vio y decidió expulsar al delantero, mientras que a Javi le mostró la cartulina amarilla. A partir de aquí, el encuentro se le puso a la UMH un poquito más de cara. El resultado del descanso fue de 0-1 y ya en la segunda mitad la Universidad Miguel Hernández pudo aprovechar la superioridad para empatar el partido con un gol de Alex, a pesar de que la UPV en ningún momento bajó los brazos y siempre pensó en llevarse los 3 puntos. Tras los 90 minutos tuvimos la oportunidad de hablar con el goleador Alex, que nos explicaba sus amargas sensaciones después de jugar más de la mitad del encuentro con un hombre más.
Bueno, pues la verdad que después de jugar más de media parte con uno más, la verdad que sabe a poco, ¿no? Porque, a ver, hemos sido bastante superiores con balón y, bueno, nos ha faltado hacer alguna ocasión más y acabar y definir el partido. La primera parte con balón hemos estado bien y la segunda con un hombre más, pues hemos estado más cómodos también y, bueno, la verdad que una lástima el partido.
El mediocentro fundamenta la mejoría del equipo a la incorporación de nuevos compañeros que potencian nuevos aspectos. Asegura que seguirán peleando a pesar de los malos resultados.
Aparte de que han venido un par de chicos nuevos que han sumado bien al equipo, hemos tenido más tranquilidad con el balón, el medio campo lo hemos ganado con los 3 jugadores que teníamos ahí, la verdad que hemos dominado el balón y eso se ha notado bastante. Bueno, pues nosotros, como cada partido, ¿no? Intentar hacer lo mejor posible, intentar sacar puntos, y aunque ya no podamos optar al campeonato la final y eso, pues bueno, nosotros partido a partido, como diría el Cholo, ¿no? Pero intentar sacar lo mejor de nosotros y intentar ganar algún partido.
Por su parte, el técnico de la Miguel Hernández, Pablo Colomar, que por cierto fue expulsado en la segunda parte por protestar, también se pasó por los micrófonos de Radio UMH y confesaba su sabor agridulce.
Hoy me voy también un poco molesto, pensaba que hubiéramos podido sacar los 3 puntos hoy. La primera parte pienso que hemos jugado muy bien al fútbol y nos vamos con 0-1 con un tiro que no era ni a portería, lo que el aire hoy ha jugado un papel importante. En la segunda parte también nos ha limitado muchas opciones, pero bueno, me voy con un punto, pero pensando que nos tocaban 3 hoy.
También aseguraba que la base del equipo comienza a estar ya consolidada y que el objetivo de aquí al final es disfrutar e intentar conseguir alguna victoria.
Cambios hay siempre 3 o 4 porque hay gente que no puede venir, tienen prácticas y tal, pero en verdad el equipo sigue siendo la misma base, lo que hoy hemos intentado jugar más a fútbol y los otros pues a lo mejor no tienen el nivel de las otras universidades, pero es muy difícil competir por ejemplo contra la Universidad de Valencia y tal, hay mucha diferencia de categorías. Nah, igual nosotros vamos a intentar jugar, hacerlo bien, hacer nuestro fútbol, que los chicos ya que vienen se lo pasen bien y si podemos sacar 3 puntos, sacaremos 3 puntos.
Y bueno, José, ¿alguna valoración así más general que quieras hacer del partido?
Yo personalmente vi al equipo mejor, lo que comenté en directo. Creo que nos pasó un poco factura, y en esto no coincido con el jugador que daba sus declaraciones antes, nos pasó un poco factura el ser 3 hombres solo en el campo, porque recordemos que el esquema, el dibujo táctico que suele utilizar Colomar es el 4-3-3, con los extremos bien abiertos, y creo que eso no nos favoreció. Tener un hombre menos, creo que en este fútbol del siglo XXI prima mucho el centro del campo, y creo que cuanto más jugadores tengas en esa posición, a pesar de que los extremos de la Miguel Hernández, la verdad que fueron bastante generosos en el esfuerzo y ayudaron, echaron un cable a la defensa en todo momento, pero pienso que ahí perdimos, a pesar de que estuvieron bastante bien los tres. Creo que son jugadores con muchísima calidad, como siempre comento, Alberto Trives, el propio Alex, que ya sabemos, Juanma, tú y yo lo sabemos, sí, sí. Esas ruletitas que se marca el centro del campo.
No te dejan enamorados, sí.
Claro, es una muchísima calidad, los centrales súper poderosos por arriba, quizá un pelín lentos, pero siempre ahí. Y luego la mala suerte que estamos teniendo quizás con los porteros, ¿no? No sé cómo lo viste tú también, que estabas
sí,
allí.
Sí, sí. Los primeros partidos comentábamos que Álvaro no estuvo muy fino y bueno, en este último partido decidió cambiar de portero, pero la verdad es que en el gol no estuvo tampoco muy fino, ¿no?
Sí, tuvo la pizca de mala suerte, sí. También lo comentaba Pablo en las declaraciones, el viento, la verdad que estuvimos Juanma y yo allí y se hacía súper complicado, sí, jugar un partido así, porque pegabas un patadón para arriba y el balón se iba hacia el lateral.
Muy bien, José, y después de esto, ¿cómo queda la clasificación del CADU?
Pues Juanma, líder la Universidad de Valencia, que ha ganado todo lo que ha jugado, tiene 9 puntos, le sigue la Universidad Católica, también de Valencia,
que será nuestro próximo rival, por cierto.
Claro, con 6 puntos, y con 4 está la Politécnica. En cuarta y quinta posición se encuentran empatados a 3 puntos la Universidad de Jaume I de Castellón y la Universidad de Alicante. Y cierra la clasificación nuestra Universidad Miguel Hernández con 1 punto.
Muy bien, José, pues seguiremos informando de todo lo que dé de sí esta apasionante competición. Ha sido todo por hoy, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Un placer compartir con todos vosotros una nueva edición de Pase al Hueco. Nos escuchamos dentro de 2 semanas, ya que la semana que viene nos vamos de puente. Como siempre, aquí a las 10:05 en Radio UMH. Recordad que podéis seguirnos en Facebook, facebook.com/pasealhueco UMH, y en Twitter, @pasealhuecoUMH. Todo esto no hubiera sido posible, como siempre, sin la colaboración de Manuel Ricarte.
Gracias a ti, Juanma, por estar presente.
José Antonio González.
Me voy entristecido, Juanma. Hoy solo hemos dado malas noticias.
La verdad que sí. Aurora Belda.
Gracias a todos.
José Miguel Gracia.
Nos vemos en 2 semanas.
Y Cristina Ortega en el control técnico. Reciban un saludo de Juanma Vidal y nos vemos dentro de 2 semanas.